En esta mañana, amados hermanos, vamos a dar lectura, Éxodo 20, capítulo 7, respecto al tercer mandamiento. Dice la palabra del Señor: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Hemos dado lectura a Éxodo 20, 7, y vamos entonces, amados hermanos, a tener el tiempo. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en la exposición de su palabra. Amén. Padre celestial, Señor, gracias damos en esta mañana, mi Señor amado. Gracias por hemos podido adorar su nombre, hemos podido ser edificados en la oración, Señor Padre, en la lectura pública de las Escrituras. Ahora, mi Señor, queremos ser, Padre amado, edificados, Padre Santo, por medio de la exposición de su palabra. Que haya esa claridad para poder entender su palabra, que haya esa claridad para que yo pueda expresarla correctamente, Señor. Guíenos, Padre Santo, en el conocimiento de la verdad. Gracias por este tiempo. Usted sea toda la gloria y la honra, bendito Dios y Salvador. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hemos revisado, mis amados hermanos, el primer y segundo mandamiento de la ley moral de Dios. Y hoy vamos a revisar el tercer mandamiento. El tercer mandamiento, amados hermanos, trata de la forma en que hablamos de Dios. Trata de la forma en que expresamos de Dios. El significado de este mandamiento depende en parte del término, obviamente, mal uso, que a veces se emplea en versiones antiguas y se traduce como tomar en vano. El desconocimiento, mis amados hermanos, limita mucho los mandamientos. Y no solamente este es el mandamiento, sino todos los mandamientos. Cuando pensamos que solamente son cosas específicas, es decir, no usar el nombre de Dios, o no pronunciar el nombre de Dios, no jurar en vano, y pensamos que ahí quedó todo. Pero eso se debe precisamente porque a veces, por las versiones antiguas, que a veces no lo traducen correctamente. La raíz de este término, precisamente hablar tomar en vano significa malgastar, implica la idea de algo vacío, de significado, algo que es desperdiciado, es decir, tomado en poco. Sin embargo, el significado del tercer mandamiento depende principalmente de la palabra nombre, porque dice específicamente, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso nos lleva a expandirnos un poco y no solamente a pensar que se trata de jurar en vano. No, la importancia aquí es cómo se está usando el nombre de Dios. Entonces, tenga en cuenta eso, cómo se está usando el nombre de Dios. Si tenemos en cuenta eso, entonces vamos a ir más allá sencillamente de decir que no debe jurar en vano, porque eso sería limitar el mandamiento. Entonces, la utilización de esta palabra nos recuerda obviamente al encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente en el desierto, allá en Éxodo 3. ¿Se recuerdan ustedes cuando Moisés vio la zarza ardiendo, se acercó y comenzó a hablar con Dios? Y cuando Dios le comisionó que tenía que regresar a Egipto, Moisés preguntó, y cuando vaya a ellos, ¿qué voy a decir? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Pero ya vamos a tratar este asunto de Moisés. Entonces, eso debemos tener en cuenta, amados hermanos. El tercer mandamiento trata de la forma en que hablamos de Dios, en que la forma en que hablamos del nombre de Dios. Ahora, no olvidemos y tengamos siempre presente esto, que existe una conexión estrecha y orgánica de este mandamiento con todos los demás, y hablándose de una forma general de todos los mandamientos, especialmente si nos remitimos a los cuatro primeros mandamientos de la ley moral de Dios. Ustedes recordarán, mis amados hermanos, que siempre hablamos de dos tablas. En los cuatro primeros mandamientos de la primera tabla hacen referencia a qué cosa, decíamos, a las responsabilidades del hombre para con Dios. Mientras que los otros seis mandamientos, porque son 10 mandamientos que están en la segunda tabla, hablan de las responsabilidades del hombre para con el prójimo. Entonces, amados hermanos, siempre debemos considerar esa conexión estrecha y orgánica que hay entre los mandamientos. Yo he traído una pequeña ayuda visual. Bueno, no solemos hacer esto normalmente, pero digo, bueno, esto me ayuda a entender mucho. Quiero que entienda algo, amados hermanos, y quiero que preste atención. Usted véalo de esta manera, ¿no? El que adora a Dios exclusivamente, primer mandamiento, el que adora a Dios exclusivamente, obviamente va a entender segundo mandamiento, la forma en que él se acerca en la adoración que Dios mismo ha prescrito. Y asimismo va a usar, tercer mandamiento, el nombre de Dios con honor y respeto. Y asimismo va a adorar en el día que Dios mismo le ha prescrito. Entonces, dicho esto, más o menos para que podamos entenderlo, yo te doy aquí unos cuatro sobrecitos, ¿no? Cuatro sobres, y usted ve claramente, ¿no? Sí, se aprecia bien, ¿no? Se aprecia bien. Usted ve claramente, amados hermanos, que ahí dice uno. O sea, aquí lo que quiero decir, que usted ve aquí, este es el primer mandamiento. El primer mandamiento dice, yo soy Jehová, tu Dios. Es decir, adorar a Dios exclusivamente. Y cuando vemos nosotros a un creyente, vemos un creyente que obviamente él dice, yo adoro a Dios, yo no adoro a otro Dios, yo adoro a Dios exclusivamente, él es mi Dios, no existe otro Dios, no hay ninguna otra imagen a la cual yo pueda decir que es Dios. Yo lo adoro porque él lo dice en su palabra, yo adoro a Dios exclusivamente. Si eso es así perfectamente, entonces obviamente, amados hermanos, esto es didáctico, ¿no? Entonces yo quiero que para, obviamente, si yo pudiera entrar y sacar lo que hay dentro, usted va a ver, mis amados hermanos, que aquel que adora a Dios exclusivamente lo va a adorar como él lo ha prescrito. ¿Qué quiere decir eso? Segundo mandamiento, no te harás imagen de Dios. Nada en la tierra nos puede servir a nosotros como una forma de adorar a Dios. Nada que el hombre mismo cree por su propia iniciativa nos permita adorar a Dios. Solamente en la forma que él lo ha prescrito en su palabra. Es decir, aquel que adora a Dios exclusivamente va a adorar en la forma que él lo ha prescrito en su palabra. Y así mismo, amados hermanos, si yo pudiera entrar, aquel que adora a Dios como lo ha prescrito, él va a usar el nombre de Dios con honor y respeto reverencial. Tercer mandamiento, no tomarás, no usarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Sí se da cuenta? O sea, esto estaba dentro del otro y esto estaba dentro del de acá. Y asimismo, amados hermanos, hablando de los cuatro primeros mandamientos, aquel que adora a Dios exclusivamente, aquel que lo adora en la forma que él lo ha prescrito, aquel que usa su nombre con honor y respeto, ¿qué va a hacer? Va a buscar o va a hacer, va a específicamente adorar en el día que Dios mismo ha establecido o prescrito en su palabra, porque él ha establecido un día de adoración. Si usted se da cuenta, cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Y yo sé que esto lo vamos a tratar más adelante específicamente, pero ¿por qué le traigo esto? Para que usted vea, amados hermanos, esa conexión estrecha y orgánica. Es decir, si yo veo un creyente que dice que ama a Dios y yo, bueno, voy a revisar la vida de ese creyente y no hay nada, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? No hay ninguna conexión en cuanto a su ley moral. Y nosotros sabemos que aquel, obviamente, que dice que cumple los mandamientos y le falta uno, porque aquí, mis amados hermanos, puede estar, él dice ama a Dios, ¿no? Y él no se hace imagen de Dios, perfecto. ¿Sí o no? Y si no se hace imagen de Dios, eso quiere decir que usa su nombre de Dios en vano. Pero no hay esto. Entonces, ¿esto serviría? Acuérdese, Santiago, y toda la palabra de Dios dice claramente que si guardas todos los mandamientos, pero uno de ellos no lo haces, ¿qué sucede con los demás? Yo podría romperlo ahorita, pero quiero usarlo para la siguiente semana. Es decir, si usted no guarda uno de los mandamientos de la ley moral del Señor, usted anula a todos los demás, porque tiene una conexión estrecha y orgánica. De la misma manera, amados hermanos, entendiendo esta conexión estrecha y orgánica, si usted dice que guarda el día del Señor, si usted dice que guarda el día del Señor, yo entiendo entonces que usted se va a manejar prudentemente. Si usted, por ejemplo, guarda el día del Señor, trabaja arduamente durante 6 días, de 6 días de 7, y el séptimo día lo usa para descansar en honor del descanso de Dios. Y hablaremos de esto la próxima semana, obviamente. Cuarto mandamiento. Si usted dice que lo hace, eso quiere decir, amado hermano, que usted cuida el nombre de Dios con temor y respeto reverencial. Que usted usa el nombre de Dios con respeto reverencial. Y eso asimismo indica, amados hermanos, que usted va a adorar a Dios en la forma que Él lo ha prescrito. Y obviamente eso va a implicar que usted tiene al único Dios verdadero en su vida. De esto es lo que quiero decir, amados hermanos, cuando hablamos de esa conexión estrecha y orgánica de los mandamientos de la ley moral de Dios. ¿De qué me sirve saber que usted ama a Dios si usted a lo mejor tiene otros dioses? No precisamente estatuas, y a lo mejor usa el nombre de Dios y no tiene respeto para hacerlo. Y a lo mejor ni siquiera guarda el día del Señor. Espero que haya entendido esa parte, mis amados hermanos. Hay una conexión estrecha y orgánica. Está todo estrechamente unido. Cada uno de estos mandamientos está vinculado al corazón del hombre, cuyo corazón debe estar en el estado correcto para cumplir la adoración de la manera aceptable delante de Dios. ¿Cómo debemos entender, mis amados hermanos, ahora el tercer mandamiento? Este mandamiento tiene tres puntos claves. El nombre del Señor, como el nombre del Señor nuestro Dios. El acto de tomar el nombre del Señor con algún propósito, tomar. Y tercero, tomarlo con un propósito vano, profano, frívolo o cualquier otro propósito que él no ha establecido para en su palabra. Es decir, tomarlo en poco, frívolamente. Entonces tenga claro esos tres puntos que vamos a revisar. El nombre, el acto de tomar y el hecho de que sea un propósito vano. El mandamiento dice precisamente, no tomarás, ¿no? Así lo dice, dice específicamente, no tomarás el nombre, ahí está, de Jehová tu Dios en vano. Entonces vamos a revisar esos tres puntos, amados hermanos. A diferencia, mis amados hermanos, obviamente, debemos tomar en cuenta, mis amados hermanos, por ejemplo, el tercer mandamiento se mueve de forma lógica, directamente en línea con los dos primeros mandamientos relacionados con la adoración, como ya lo vimos en el ejemplo que les puse aquí, esa conexión estrecha que tiene. Ahora hablemos ya específicamente de estas tres partes. Vamos a hablar específicamente el nombre de Dios. El nombre de Dios habla de su identidad. En el tercer mandamiento, el nombre de Dios habla de su identidad. El segundo mandamiento trajo ante nosotros la imagen, retrocediendo un poco. La imagen o ídolo prohibido de la mente hecho por las manos humanas. Este mandamiento trae ante nosotros el nombre. A diferencia de los nombres humanos que pueden expresar algo distintivo sobre la persona, el nombre de Dios es su identidad. Algunos, por ejemplo, quieren ponerse algún nombre especial, ¿no? Tienen una hija y le ponen cielo, porque se parece al cielo y tiene los ojos claros, ¿no? Por dar un ejemplo. Yo lo que quiero decir, amados hermanos, a veces nosotros hacemos eso, pero a diferencia de los nombres humanos, realmente, el nombre de Dios habla de ¿qué? Habla de su identidad. Es decir, ¿quién es Él? Todo lo que Dios es. Cómo Dios está personificado en su nombre, incluso en sus muchos nombres. Porque usted, en su momento tal vez haremos otro estudio con respecto a los nombres de Dios. Habla de su identidad. Así como expresa su identidad, también aclara o declara su reputación. Estamos hablando del único Dios verdadero. El pueblo de Dios no tenía prohibido usar el nombre de Dios. Muchos judíos ortodoxos, muchos judíos doctrinales, toman este mandamiento más estrictamente de lo que Dios pretendía, negándose incluso a usar el nombre divino especial de Dios por temor a abusar de él. Ustedes recordarán la referencia del nombre de Dios, Jehová, realmente se escribe del hebreo, si lo pudiéramos pasar al español, serían cuatro consonantes, ¿no? Es decir, YHWH. ¿Cómo pronunciamos eso? ¿Cómo usted pronuncia YHWH? No puede pronunciarlo. El asunto es que los judíos ortodoxos, legalistas, ¿no? Ellos entendían el mandamiento, lo entendían de qué forma, que no lo pronunciaban. Es decir, si ellos a veces tenían que hacer un juramento, hacer un compromiso, no juraban por el nombre de Dios, sino que juraban por cosas materiales. Esa era la forma, y para darle validez, no usaban el nombre de Dios, pero ¿qué usaban? Su templo, usaban el arca, usaban el cielo mismo, que es el lugar donde vive Dios, ¿no? Ellos, de esa manera, ¿para qué? Para no usar, o sea, para que en sus labios no esté el nombre de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en su ministerio público, obviamente Él manifestó muchas veces decir, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida. Eso era para los judíos, como decimos nosotros, los ponía los pelos de punta, los ardía en ira, porque le decían al Señor que era un blasfemo, es decir, que usaba el nombre de Dios irreverentemente e incluso se hacía igual a Dios. Usted podrá entender por qué en una ocasión lo quisieron apedrear al Señor Jesucristo. Entonces los judíos trataban de no pronunciar el nombre de Dios. Y a la final, obviamente, muchos quedaron limitados a eso, a decir que el tercer mandamiento era sencillamente no pronunciar el nombre de Dios. Pero obviamente, amados hermanos, va más allá de eso. Eso es muy limitado. El asunto, hermanos, amados hermanos, es que Dios quiere que usemos su nombre. ¡Wow! Usted va a decir, pastor, ¿cómo es eso? La verdad es que Dios quiere que usemos su nombre. Lo que Dios prohíbe en este tercer mandamiento no es el uso de su nombre, sino el mal uso del nombre de nuestro Dios. Por ejemplo, si vamos al siguiente pasaje, el que hablamos de la zarza ardiente allá con Moisés, quiero que vayamos por favor a Éxodo capítulo 3. Vamos por favor a Éxodo capítulo 3. Éxodo, libro del Éxodo capítulo 3. Y vamos a leer los versículos que están ahí. Bueno, el versículo 1 en adelante, rápidamente, ¿no? Moisés estaba apacentando ovejas en Madián. Y de ahí vamos a saltándonos hasta el verso 3, cuando Moisés vio la zarza, ¿y qué dijo? Iré yo ahora y veré esta visión. Moisés estaba asustado porque mientras estaba apacentando, vio esa zarza ardiente. Cuando Moisés va, se acerca, el verso 5 dice, una voz que dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, verso 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo, dice, de mirar a Dios. Entonces, ¿sí se dan cuenta lo que está aconteciendo aquí? Moisés va pensando que era algo como hubiera visto en otra ocasión, ¿no? ¿Quién no ha visto un árbol que a lo mejor le cae un rayo y se enciende? O por algún efecto se entra en llamas, ¿no? Algún efecto natural. Moisés pensó que era algo natural lo que estaba viendo, pero cuando se acerca, escucha la voz de Dios. Y él le dice, yo soy el Dios de tus padres. Vamos a saltarnos, amados hermanos, hasta el verso 11, usted va a ver ahí que Dios lo comisiona para ir a liberar a su pueblo. Y en el verso 11 dice, entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Verso 12, y él le respondió, o sea, Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Perfecto, entonces vemos nosotros ahí cómo Dios lo comisiona a Moisés. Y llegamos al verso 14, mis amados hermanos, verso 14. Perdón, el verso 13 leamos para tener el contexto más claro. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Mis amados hermanos, es una buena pregunta la que hace Moisés. Si yo voy donde ellos, si usted me está comisionando, Señor, a enviarme a su pueblo que está padeciendo, sufriendo por los egipcios, y ellos me van a preguntar, ¿y quién te envió? ¿Qué les digo? ¿Cuál es su nombre? Verso número 14. Y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Ahí está, en el lenguaje original es YHWH. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Entonces, tomando en cuenta estos versículos, vamos a ver, mis amados hermanos, que Dios mismo está comisionando a Moisés para que él use su nombre para proclamar a su pueblo oprimido Israel por los egipcios que Dios estaba enviándolo a Moisés de como su representante. Es decir, Moisés estaba usando el nombre de Dios, pero obviamente en los propósitos que Dios mismo lo había establecido. Una vez más, mire el verso número 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Si se dan cuenta, entonces está Moisés y él tiene que hacer qué cosa. Tiene que ir y decir: YHWH me ha enviado a vosotros. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Es decir, Moisés está tomando el nombre de Dios. Por eso nosotros decimos que Dios quiere que usemos su nombre. Y le voy a poner un ejemplo claro. Cuando usted tiene que llevar el evangelio de Cristo a alguien, ¿en nombre de quién lo lleva? ¿En su propio nombre? ¿En el nombre de la iglesia? ¿En el nombre del movimiento doctrinal al que pertenece? ¿Qué nombre usted tiene que mostrar cuando usted evangeliza a alguien? ¿Qué nombre tiene que llevar? ¿Qué nombre tiene que usar con reverencia y temor doctrinal? Yo vengo a decirte esto en el nombre de Cristo, nuestro Dios y Salvador. En el nombre del Dios Todopoderoso. Usted usa el nombre de Dios. Por eso le digo a usted, Dios desea que usemos su nombre. Cuando usted predica, usted tiene que usar el nombre de Dios. ¿Pero de qué forma lo va a usar? En la forma que Dios mismo lo ha determinado. Moisés se encontró con un dilema, regresando otra vez al evento de la zarza, que debía resolver antes de hablar en nombre de Dios. Dios empezó a hablar a Moisés diciéndole que debía volver a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, pero como Moisés le diría a ellos, pero ¿cómo Moisés se dirigiría ahora a ellos? Moisés necesitaba saber qué nombre podía darle al Dios que le iba a ser, al Dios al cual iba a ser él como un portavoz. Entonces, eso le dimos lectura, mis amados hermanos, en Éxodo 13 al 15. Éxodo 3, perdón, capítulos 14 y 15. El significado concreto de la palabra es un interrogante. Sabemos que Moisés usa le llaman un tetragramatón, YHWH, yo soy el que soy, se refiere al Dios eterno e inmutable que existe por sí mismo, sin necesidad que nadie le añada nada. La razón por que necesitamos entender esto es que cuando en el Antiguo Testamento alguien se refería a su nombre y particularmente a este mandamiento, no era simplemente un apelativo de referirse a Dios. Es decir, el nombre en sí contenía toda su naturaleza santa, su majestuosidad. Era la forma en que era su identidad. Y si usted entiende eso, amados hermanos, usted va a ser entonces, cuando usted haga esa obra de evangelismo, cuando usted lleve el nombre de Dios a otro lado, usted debe de actuar de la misma manera. No es un nombre cualquiera. Y yo sé que muchos podrán alegarlo, la traducción, si es Jehová, si es Adonai, todos los nombres de Dios. El acto, mis amados hermanos, es que si usted va a hablar en nombre de Dios y va a usar el nombre de Dios, incluso va a referirse a Cristo, al Señor, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No estamos hablando aquí si cuál es el original, si cómo decían el hebreo, cómo decían el griego. Mis amados hermanos, usted debe usar el nombre de Dios porque esa es su identidad. Cuando usted proclama el nombre de Dios, es su identidad, no es un nombre que está referido solamente a la forma como se escribe o cómo lo hace en el idioma original. No, es usted es, acuérdese, como lo leíamos no hace mucho en la lectura pública de las Escrituras, en segunda carta a los Corintios. Él nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Nosotros es como que en lugar de Dios, ¿qué hacemos? Proclamamos la necesidad de la reconciliación del hombre con Dios. Entonces usted usa el nombre de Dios, usted debe usar el nombre de Dios y debe tener mucha reverencia del nombre de Dios cuando usted habla o se refiere al nombre del Dios Todopoderoso, porque es su identidad. Entonces, amados hermanos, este tercer mandamiento, pues, no trata simplemente del mal uso de una palabra consistente en cuatro consonantes hebreas, sino en un abuso de lo que su nombre significa. El tomar su nombre en vano, es decir, tenerlo en poco, tenerlo en poca cosa, es pisotear descuidadamente su nombre, su identidad, el pacto de Dios por lo que él ofrece la salvación y despreciar su naturaleza santa. Por tanto, podemos quebrantar este mandamiento, aunque las palabras, por ejemplo, Jesús, Dios, Jesucristo, no pasen por nuestros labios en forma de blasfemia. ¿Sí se da cuenta? Porque ese era el pecado que cometían los fariseos. Ellos no usaban las palabras porque blasfemaban. No, el hecho sencillamente, mis amados hermanos, de podemos quebrantar este mandamiento, aunque pasen las palabras por nuestra boca, porque lo estamos tomando de una forma vana, indigna, como blasfemia. Los israelitas blasfemaron contra Dios, por ejemplo, al vivir y comportarse de manera que lo dejaron en ridículo cuando atribuyeron sus obras a Satanás. Usted se recuerda, mis amados hermanos, una nación que fue creada ¿para qué? Para glorificar al único Dios existente entre todas las naciones de la tierra. Pero cuando ellos, en sus cultos, en sus ceremonias religiosas, como lo dice Isaías, pues habla mucho de eso, de qué me sirven en vano tus holocaustos, de qué me sirven tus fiestas, de qué me sirven tus reuniones, de qué me sirve todo eso, si delante de las naciones eres vil y despreciable, porque eres injusto, porque no cometes justicia con el prójimo, con la viuda, si se dan cuenta, o sea, traían el animal enfermo para el holocausto, para la adoración. Pero claro, se cuidaban del nombre. ¿Pero de qué servía eso? Si con sus actitudes estaban tomando, blasfemando del nombre de Dios delante de las naciones, delante de los pueblos. Supuestamente Israel debía ser una nación que proclame la grandeza del nombre de Dios, pero con sus hechos eran abominables delante de la presencia del Señor. Ahí mismo en Isaías el Señor le dice: estoy cansado, estoy hastiado de sus ofrendas perversas, de sus fiestas paganas, estoy cansado de esto, me es abominable, las aborrezco en mi alma, dice el Señor ahí en Isaías. De igual forma, recuerde cuando el Señor estuvo aquí en tierra en su ministerio público, ¿se recuerdan ustedes allá en Mateo 12, 24, 36, cómo se refirieron los fariseos en cuanto al Señor Jesucristo? Vamos a revisar rápidamente Mateo 12, 24. Mateo 12, 24. Y para tener el contexto, lea desde un poquito antes, el 22. Vamos a leer desde el 22 en adelante para tener más claro el contexto. Mire cómo lo expresa, que dice: entonces fue traído a él un endemoniado. Estamos hablando de le trajeron al Señor Jesucristo un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo comenzó a hablar, veía y hablaba, decía. Y toda la gente, versículo 23, estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Versículo 24, más los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús sus pensamientos, les dijo, verso 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o cosa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si, verso 27, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, dice, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino a vosotros, el reino de Dios. Entonces, de ahí a más adelante, hasta el versículo 31, dice, por tanto os digo, verso 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas el que blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna cosa contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces vemos ahí, mis amados hermanos, precisamente cómo los judíos religiosos atribuyeron la obra del Espíritu ¿a quién? A Satanás. Entonces, Aunque ellos eran muy cuidadosos de usar el nombre de Dios, ¿de qué les sirvió eso? Porque ellos atribuyeron la obra de Dios al diablo. Y por eso el Señor es claro con ellos, este pecado no será perdonado. Entonces, amados hermanos, esto nos lleva a una pregunta, ¿no? ¿De qué manera podemos tomar el nombre de Dios en vano? ¿Podemos nosotros llegar a eso? Y efectivamente, amados hermanos, o sea, debemos tomar en cuenta el hecho de que su nombre atribuye, como dijimos, su naturaleza, ser y persona, sus enseñanzas y doctrinas, incluso sus direcciones éticas y morales. Su nombre incluye su naturaleza, ser y persona. Vamos rápidamente a revisar unas cuantas citas. Salmo 20. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 20, verso 1. Dice ahí, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Si te das cuenta, el salmista está diciendo, en el día del conflicto, en el día de pedir clamor, ¿a quién te diriges? ¿A quién lo haces? ¿Qué nombre vas a usar? Vas a usar el nombre de Dios. Y obviamente, ¿de qué forma lo vas a usar? Si estás pasando por un conflicto, por un clamor, por una necesidad, vas a dirigirte a Dios y lo vas a usar con temor reverencial. Es más, amados hermanos, yo sé tal vez que muchos hoy hemos estado pasando situaciones complejas y dificultosas, y ante el clamor de nuestras oraciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el nombre de nuestro Dios. O sea, el Dios mismo nos permite, nos dice, así debes usar mi nombre. Así lo debes de usar de esta manera. Porque su nombre implica su naturaleza, su ser y su persona. Cuando nos acercamos a él en clamor, estamos dando nosotros a entender que él es nuestro protector. Él dice aquí, el salmista, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Allá en Lucas 24:47, otro pasaje. Lucas 24:47. Es lo que hablábamos, amados hermanos, precisamente en ese ministerio que Dios nos ha dado de la reconciliación. Él dice ahí en Lucas 24:47, dice la palabra de Dios, y que se predicase en su nombre, dice, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Es decir, la iglesia en su labor de predicación, de evangelismo, ¿qué va a usar? El nombre de Dios. O sea, estás usando el nombre de Dios en la voluntad que Él mismo lo ha establecido. O sea, Dios, por eso... Muchos confunden este mandamiento precisamente de pensar que es hablar o proferir el nombre o pronunciar el nombre de Dios. Ah, estás pecando, no pongas el nombre de Dios en vano. No. Debemos entender bien la escritura. Dios quiere que usemos su nombre, pero en la forma que Él lo ha establecido. En la predicación, en la exhortación bíblica, cuando tienes que evangelizar y dar a conocer a otro la obra de Cristo en la cruz, estás usando el nombre de Dios en la forma que Dios lo ha establecido. Y eso implica que al tratar de su nombre, su naturaleza, su ser, su persona, debes de tener muy en claro que tienes que hacerlo con temor reverencial. Yo no puedo coger y usar su nombre para algo vano. Hoy hay mucho evangelio de prosperidad, hoy hay mucho evangelio de declarar, de proclamar, de usar el nombre de Dios a conveniencia propia. ¿Te imaginas eso? Ahí en otra cita, en Juan 1:12, vamos a ir a Juan 1:12, Evangelio de Juan 1, capítulo 12, dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, el inconverso, cuando es reprendido, exhortado por la Escritura, el que dice, yo acepto a mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué está haciendo? Está usando el nombre de Dios en la forma que Dios lo ha establecido. Pero asimismo su nombre no solo incluye su naturaleza, ser y persona, también incluye sus enseñanzas y doctrinas. Allá en Salmo 22, ahí en el libro de los Salmos, el Salmo 22 y verso 22 dice lo siguiente, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Wow, escuchen esto, amados hermanos. Es decir, incluso nosotros en este tiempo público de las Escrituras, en este culto público, hemos estado pronunciando el nombre de nuestro Dios. Y no estoy haciendo referencia solamente al hecho de que salga de nuestra boca. Hemos estado usando el nombre de Dios en cuanto a enseñar, a doctrinar, a la exhortación, a la amonestación. ¿Sí se dan cuenta? O sea, Dios nos manda a usar su nombre. Yo aquí, el salmista dice, en medio de la congregación te alabaré, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Cuando usted va y exhorta a un hermano, lo anima, ¿qué le dice? Usted se acerca y le dice, mira, yo he venido a orar por ti, porque para que Dios te fortalezca, para que el Señor te dé toda provisión, para que el Señor te ponga paz en tu corazón. Usted está usando el nombre de Dios para anunciar a sus hermanos sus excelencias, sus maravillas, su misericordia, su grandeza. Es la forma como Dios lo ha establecido. En Juan 17, 6, Evangelio de Juan, capítulo 17 y verso 6, y más adelante también el 26, ahí en Juan 17, ponga, por favor. Vamos a leer el verso 6 primero y luego el verso, vamos a leer el verso 6 y luego el verso 26. Dice así en el verso 6, Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Recuerda que Juan 17 está hablando de esa oración sacerdotal. El Señor Jesús, ¿qué ha hecho? Él ha manifestado el nombre de nuestro Dios. ¿A quiénes? A los que obviamente Dios en su bondad, en su misericordia, le había dado para su cuidado. Así lo dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y el verso 26, ahí mismo en Juan 17, más adelante, el verso 26 dice, y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si se da cuenta, en cuanto a sus enseñanzas y doctrinas, el conocer el nombre de nuestro Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Fortalecer nuestra relación, porque a medida que conocemos más de su nombre, que habla de su identidad, de su grandeza, de su majestad, entendemos su propósito. Entendemos nosotros que como sus santos debemos conocer su nombre. Debemos nosotros usar su nombre correctamente. Y a medida que lo hacemos, conocemos más de él. Así como lo dice el Señor a Jesús aquí, en el verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más para que en el amor que me has dado, ellos, dice, esté en ellos y yo en ellos. Entonces, su nombre incluye su naturaleza y ser y persona, sus enseñanzas y doctrinas, pero también incluye también sus direcciones éticas y morales. En Miqueas 4.5, vamos a Miqueas 4.5, Antiguo Testamento, por si acaso, ¿no? No voy a buscarlo en el Nuevo. Miqueas 4, verso 5, dice ahí, aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Así lo voy a leer también rápidamente, dice en la NTV, aunque las naciones que nos rodean sigan sus ídolos, miren, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios para siempre y por siempre. Es decir, nosotros usaremos el nombre de nuestro Dios. Y eso habla precisamente de que toda nuestra vida, la forma como nos conducimos, toda nuestra ética cristiana implica, mis amados hermanos, conocer, implica usar el nombre de nuestro Dios correctamente. Entonces, hemos hablado precisamente en este primer punto, el nombre de nuestro Dios habla de su identidad. Pero hablemos ahora de la acción requerida por él. ¿Cuál es esa acción? Tomar su nombre. Si se da cuenta, tomar su nombre. Tomar o usar el nombre del Señor con algún propósito habla de la acción que Dios requiere de su pueblo. Dios te está diciendo, amada iglesia, usa, toma correctamente su nombre. Porque lo vas como representantes de Cristo en esta tierra, lo necesitamos. Y cuando lo usamos correctamente y aprendemos de él, sabemos que tenemos que hacerlo con temor y reverencia. No podemos hacerlo en la forma que a nosotros se nos ocurre. ¿Cómo estamos tomando el nombre de nuestro Dios? ¿Cómo estás tomando el nombre de tu Dios? ¿Cuántas veces en el día de hoy se oyen expresiones como Dios mío, Jesús, oh Dios, Cristo mío? Otra vez, como dicen en inglés, ¿no? Oh my God. Esto es tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, amados hermanos, son a veces expresiones espontáneas. Y yo sé que de alguna forma ponemos el nombre de Dios, pero de una manera a veces vana, a veces en cosas que ustedes ni siquiera se imaginan. Oigan, amados hermanos, usted se sorprendería de dónde encuentran ustedes muchas de esas expresiones. No precisamente estoy hablando de las iglesias. ¿Cuánto se oyen estas descuidadas expresiones en labios incluso de creyentes? Aún se oyen en las conversaciones en los pasillos, a la entrada de las iglesias, en famosos chistes cristianos, chistes bíblicos. O sea, usted se imagina, amados hermanos, yo sé que usted me va a decir, pero pastor, usted es demasiado legalista, cuidado con ese término, amados hermanos, porque cuando aprendemos de la palabra de Dios, de la Escritura, vamos a usar el nombre de nuestro Dios correctamente, porque sabemos que su nombre habla de su identidad. ¿Usted se imagina a alguien, que un creyente al entrar a la iglesia, medio van llegando y diga, oye, déjame contarte el último, este chiste de Jesús, y comienzan a hablar? ¿Sí se da cuenta? O sea, usted tiene que usarlo, pero no vanamente. No contando chistes, amado hermano. Imagínese usted un predicador que desde el púlpito comienza a usar de alguna manera supuestamente empática el nombre de Dios para causar precisamente acercamiento a las personas, ¿no? Es decir, esos oradores muchas veces que usan el nombre de Dios y a veces usan situaciones que escapan ya de lo que es un evangelismo bíblico. Es decir, contar chistes, contar historias que terminan en manifestaciones de gozo, de gozo carnal. Mire que yo admiraba a muchos predicadores de estos, juveniles les llamamos, ¿no? Incluso yo en mi tiempo también, para alcanzar a los jóvenes, yo usé muchas situaciones y usé el nombre de Dios creando situaciones juveniles. Y hablando de juveniles, hablamos de jocosas, hablamos de cosas muy, muy vanas. Y obviamente nosotros, si tenemos que usar el nombre de Dios para hablar a otros de Dios, tiene que ser como Dios lo ha requerido. ¿Cómo es tu evangelismo? ¿Es bíblico? ¿Hablas de arrepentimiento y fe? ¿O hablas precisamente de cosas que la gente quiere escuchar? Y usas el nombre de Dios para decir cosas que la gente le gusta escuchar. Por eso, ¿cómo usas el nombre de Dios? ¿Dónde lo pones el nombre de Dios? Seguro que nadie tiene la intención de usar mal su nombre. Sin embargo, dice el texto, recuerda, dice, Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Yo sé que muchos estamos aprendiendo esto en el día de hoy. Muchos. Muchos tal vez nos gozamos con un buen chiste de Jesús. ¿Tú te imaginas eso? El chiste y el chiste de Diosito. O sea, y ponte a pensar en esas cosas. Yo sé, ay, pastor, usted, mis amados hermanos, por eso estamos aprendiendo. O sea, ¿cómo usas tú el nombre de Dios? ¿Lo usas para que otros se rían juntamente contigo y de esa manera romper el hielo? Ten cuidado. Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y yo sé que esto me va a conectar obviamente con los compromisos que hacemos con nuestra boca, pero yo me voy a enfocar más eso en la segunda parte. El hecho de usar su nombre en votos, compromisos, y luego no cumplirlos. Por ejemplo, la vana repetición de Jesús en las oraciones. Tú has escuchado eso muchas veces. Hay gente que, y mis amados hermanos, yo sé que a todos les puede haber pasado. Pero por eso tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Ustedes lo mandan a orar y como no sabe qué decir, Señor Jesús, úsalo, Padre Santo, bendito Señor Jesús que tú manifestaste, que soy Jesús, por acá, Jesús, Jesús, Jesús. Y repite tantas veces Jesús, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces ya por una rutina? ¿Lo haces porque no sabes qué decir? ¿Lo haces porque no tienes en claro cómo debe ser tu oración? ¿Cómo debes proclamar una oración? ¿Cómo debes usar el nombre de nuestro Dios para exhortar a un arrepentimiento bíblico? Entonces, como no sabes, repites varias veces, Dios mío, Dios mío, Dios mío. O a veces dicen, no, Jesús amado, Jesús amado, Jesús amado, y así. Entonces, ¿cómo estás usando el nombre de Dios? La vana repetición de la palabra Jesús, Dios, en la adoración también es una clara violación del tercer mandamiento, especialmente cuando lo hacemos con la intención de impresionar a otros para proferir una espiritualidad solamente de nombre o sin pensar profundamente en la naturaleza de aquel cuyo nombre estamos empleando. Entonces, esas cosas deben estar presentes en nuestra mente. Allá, por ejemplo, en Isaías 48:1-6, vamos a leerlo. Vamos a Isaías 48:1-6, pero vamos a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, porque es una versión mucho más clara, amados hermanos, para poder entenderlo. Nueva Traducción Viviente, recuerda que es una traducción dinámica de las Escrituras, es decir, nos permite entender un poquito más, pero obviamente si queremos hacer un estudio profundo tenemos que ir siempre al idioma original. Isaías 48, versículos 1 al 6, Nueva Traducción Viviente, dice así: Escúchame, oh familia de Jacob, tú que llevas el nombre de Israel y naciste en la familia de Judá. Escucha tú que haces juramentos en el nombre del Señor e invocas al Dios de Israel. No cumples tus promesas. Pequeño paréntesis. Esto es lo que les decía. Tú que eres creyente, que debes usar el nombre de Dios y posiblemente lo haces, pero no cumples lo que prometes, no cumples lo que tus labios profirieron. Estás usando el nombre de Dios incorrectamente. Estás, obviamente, transgrediendo el tercer mandamiento. Nosotros en nuestra iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos, por la misericordia del Señor, tenemos una membresía formal en esta iglesia. Y muchos de nuestros amados miembros se acercaron e hicieron un compromiso público, un juramento público, en cuanto a su obediencia, fidelidad a las reuniones, el hecho de poder ayudar con sus recursos. Y esto lo digo, mis amados hermanos, como un pequeño paréntesis, porque ya quisiera, esto lo vamos a tocar más en la segunda parte. Pero mira la exhortación que Dios hace. Dice, tú que llevas el nombre de Israel, tú que llevas el nombre, haces juramentos, compromisos, votos en el nombre del Señor, que invocas al Dios de Israel, no cumples tus promesas, dice. Verso 2. Aunque te llamas a ti misma la ciudad santa, y dice que confías en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Hace mucho tiempo te dije lo que iba a suceder. Entonces de repente, dice, entré en acción y todas mis predicciones se hicieron realidad. Recuerda que Isaías es un libro profético. Los que hemos tenido la oportunidad de leer Isaías, es un libro donde Dios estaba advirtiendo de los juicios que iban a venir contra la nación. Y Dios en esta parte les dice a ustedes, que usan mi nombre, que son la nación que debe proferir mi nombre de una manera santa, de una forma piadosa en su manera de vivir, porque la gente está viendo lo que tú haces, y tú usas el nombre de Dios de manera indigna. Entonces el Señor les dice aquí, en el verso 3 les dice, yo profeticé contra ustedes, y lo voy a hacer. Verso 4, yo sé, le dice, de lo terca y obstinada que eres, hablando de Israel. Tu cuello es tan inflexible, es decir, como así, tan inflexible como el hierro, y la cabeza, y tu cabeza es tan dura como el bronce, hablando de la necedad de la nación, de la terquedad de Israel, del hecho de estar con esa mirada altiva ante las exhortaciones de Dios. Israel, su posición nunca se quebrantó, era altiva la nación de Israel. Sigo leyendo, verso 5, por eso te dije lo que iba a suceder. Te anuncié de antemano lo que iba a hacer. Increíble, mis amados hermanos. Dios les anunció el juicio que venía contra Israel. Pero ellos siguieron usando su nombre de una manera indigna. Siguieron en su camino perverso. Sigo leyendo, por favor, verso 5. Por eso te dije lo que iba a suceder. Te anuncié de antemano lo que iba a hacer. Así nunca podrías decir, mis ídolos lo hicieron. Mi imagen de madera y mi Dios de metal ordenaron que sucediera. Tú te imaginas, ellos, muchos falsos profetas, tomando el nombre de Dios. Así dice Jehová el Señor. Y no era Jehová quien hablaba. Ellos se inventaron eso para crear bien delante de reyes, delante de gobernadores. Muchos falsos profetas. Entonces, Jehová les dice aquí, el Señor les dice, Yo hago esto para que tú no digas que tu imagen de metal o de madera lo hizo. Sigo leyendo. Oíste, verso 6. Oíste mis predicciones y las viste cumplidas, pero te niegas a admitirlo. Ahora te diré cosas nuevas, cosas secretas que aún tú no has oído. En la versión, Nueva Versión Internacional, dice: oíste mis predicciones, las viste cumplidas, pero te niegas a admitirlo. Es decir, en la NBI dice: ¿y no vas a proclamarlo? Si te das cuenta, o sea, usas mi nombre, pero te niegas a vivir en tu dureza de corazón, en tu carnalidad. ¿No vas a proclamar mi nombre? Claro, ¿por qué lo iban a hacer? Si ellos querían y amaban su pecado. Y ahí obviamente sabemos que Dios lo que envió es juicio contra la nación de Israel. Mis amados hermanos, la pregunta en el día de hoy, muchas veces dicen, las cosas que estamos viviendo, a veces podemos nosotros admitirla como una exhortación para nosotros, de la forma como viven las naciones. Lo que nos ha acontecido el día de hoy, mis amados hermanos, es un alcance mundial. Usted ve muchas naciones donde había mucho comercio, mucha vitalidad en cuanto a finanzas y negocios. Las ve ahorita prácticamente al borde de una quiebra. Y lo que se viene a partir de todo esto es precisamente una economía, hermano, que viene para la baja. Es decir, empresas que van a quebrar, negocios que van a quebrar. Entonces, la pregunta es, ¿dónde las naciones? ¿Cómo usaron las naciones el nombre de Dios? ¿Proclamaron la grandeza de Dios? ¿Anunciaron sus obras poderosas? ¿O vivieron en la necedad de sus corazones? Y hablando ya específicamente de las personas, muchas veces nosotros pensamos en lo que está sucediendo, amados hermanos, en esta situación tan difícil que estamos ahorita nosotros viendo con nuestros ojos, viendo, mis amados hermanos, cómo muchos mueren. La pregunta es, ¿esas personas que mueren, mueren en la necedad de sus corazones? ¿Mueren en la necedad de un corazón que rechazó las cosas de Dios aún al momento de la muerte? Más nos lleve a tomar conciencia, mis amados hermanos, de cómo debemos usar hoy nosotros su iglesia, el nombre de Dios, proclamando su grandeza, llevándolo correctamente y viviendo conforme su voluntad. Porque ¿de qué me sirve que yo proclame el nombre de Dios si yo vivo en pecado? ¿De qué me sirve si yo que hable del nombre de Dios con mi boca y lo exalte cuando esté llevando profiriendo aquel evangelio, esa buena nueva, cuando mi vida está en práctica de pecado? Este tiempo nos ha llevado a reflexionar de eso, amados hermanos. Hoy nos reunimos para orar. Hoy estamos orando en tiempos que no pensábamos orar, porque estamos conscientes de las necesidades. Pero la pregunta es, a pesar de todo, ¿cómo sigues viviendo? ¿Cómo te sentaste hoy para escuchar este mensaje? ¿O a lo mejor te quedaste dormido? Ponte a pensar en esas cosas. Hablando del tercer mandamiento, como iglesia, como sus hijos, ¿no debemos estar pendientes de la obra que tenemos que hacer? ¿O lo tomamos en poco? Ten cuidado, porque esa es la manera en que tú estás usando el nombre de Dios. Dios te va a demandar por eso. Esa es la forma como pecamos, como transgredimos el nombre de nuestro Dios. Eso no se trata de estar en la iglesia y como todos te ven, levanta las manos y eres el creyente perfecto. Mis amados hermanos, yo no digo que yo sea perfecto. Yo puedo pecar también en ese asunto. Pero mis amados hermanos, a medida que crecemos en el conocimiento de su palabra y aprendemos de sus mandamientos, yo creo que ya no tendremos excusa. Es decir, si yo voy y proclamo y alabo a mi Dios, yo debo entender que al usar su nombre, yo estoy viviendo dignamente, yo estoy viviendo conforme a su voluntad, y que su nombre exalta la obra de Cristo en la cruz, en una vida que vive piadosamente para Cristo. La gente del mundo se da cuenta de eso. Ustedes han escuchado, amados hermanos, de alguna forma cultural, o han escuchado cuando la gente se refiere a las iglesias y dice, esa iglesia cristiana, pero si ahí, o sea, que estén alabando, que estén exaltando, que estén cantando, que estén brincando, pero si son diablos, así les llaman, ¿no? Hermanos diablos, les dicen. El mundo no come cuento. O eres un cristiano que usa el nombre de Dios con temor y reverencia, o sencillamente es un carnal. Porque yo sé que muchas iglesias nominales, para para minimizar el término, no, es que son cristianos carnales. Amado hermano, son carnales. Son gente que necesita nacer de nuevo. Son gente que necesita ser exhortados para que puedan ellos conducirse conforme la verdad de Dios y no conforme su propia forma de adoración, usando el nombre de Dios a su conveniencia, para negocios, para ellos mismos requerir su propia adoración. Así encontramos, y el mundo, mis amados hermanos, no come cuento. Aunque el mundo obviamente desconoce de Dios, la gente del mundo sabe cuando un cristiano vive piadosamente. Porque esa es la forma como damos testimonio del nombre de Dios en nuestras vidas. Aunque Dios mismo nos requiere usar su nombre cuando lo proclamamos, cuando uno que se llame evangelista o pastor usa el nombre de Dios o de Cristo o de Jesús o del Espíritu Santo para hacer milagros que lo alaben a él como hombre, pero con fines de ganancia personal, peca quebrantando este mandamiento. Y como les decía, la gente se da cuenta de eso, porque las vidas no son vidas piadosas conforme a su voluntad. Hay amor al dinero y se usa el nombre de Dios para eso. Toda esa gente que habla Mateo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Él les declarará, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y definitivamente, amados hermanos, el contexto de la cita es los falsos maestros. Aquellos que siendo, dice el Señor Jesús, un árbol de uvas debe dar uvas, no va a dar otra cosa. Habla de esos falsos maestros que precisamente usaron el nombre de Dios y en el día del juicio van ellos a decir, ¡hey! ¿Y no hicimos esto en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿No levantamos muertos en tu nombre? Y el Señor le va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Mis amados hermanos, está hablando de esos falsos maestros que usan el nombre de Dios en vano. Si tú eres un creyente y estás escuchando esto, mis amados hermanos, tienes que usar el nombre de Dios con reverencia. Es decir, tu vida debe ser reflejo de una vida piadosa en Cristo Jesús. Eso va a resplandecer en un mundo que está perdido. Cuando blasfemamos o tomamos en nuestros labios el nombre de Dios sin tener que hacerlo, con un mal propósito, estamos tomando su nombre en vano. Hoy tú vas a ver, amados hermanos, la necesidad que estamos pasando, muchos. Vas a ver a muchos, amados hermanos, que usan el nombre de Dios para su propio beneficio. Usan el nombre de Dios para su propia exaltación. Usan el nombre de Dios precisamente para su propio negocio. Para parecer piadosos, pero realmente son lobos rapaces. Y la iglesia del Señor debe identificar a esos lobos rapaces. No debe arrastrarse sencillamente tras ellos. El verdadero cristiano, guiado por el Espíritu Santo, puede y debe discernir a los falsos maestros. Finalmente, amados hermanos, hemos hablado del nombre de Dios, de su identidad. Hemos hablado de la acción requerida por él, que es tomar su nombre, pero asimismo, ¿tomar con qué fin? Es decir, el fin o propósito del tercer mandamiento. Tomar con un propósito vano, profano, frívolo u otro que el que está diseñado para que su nombre sea usado es transgredir su mandamiento. El tercer mandamiento se mueve de forma lógica directamente, como decimos, amados hermanos, con los dos primeros mandamientos. ¿Se recuerdan esto? Pueden retroceder un poquito para poder revisar. Esa es la forma en que se estructura, la forma orgánica en que se relacionan estrechamente los mandamientos. ¿Cuál es la visión que establece el tercer mandamiento? Es la visión de hombres y mujeres que conocen a Dios, que lo adoran como Él lo requiere y lo ha diseñado y que lo honran con sus labios cuando hablan de Él, lo confiesan ante los hombres y lo hacen parte de sus actividades solemnes en sus vidas diarias, particularmente, por ejemplo, en actividades solemnes como lo estamos haciendo en este culto o en ocasiones en que claman a Dios para que Él sea testigo de sus promesas y compromisos. Si se da cuenta, amados hermanos, como creyentes usamos y debemos usar su nombre. Yo le digo, y en verdad se lo digo con mucho respeto y amor en el Señor, ¿será que no hablas del nombre de Dios porque la gente conoce tu pecaminosidad? Es que es verdad, amados hermanos, si tú estás en un lugar donde tienes que usar su nombre de Dios para proclamar, porque si vas a proclamar el nombre de Dios aún con tu manera de comportarte, es obvio, mis amados hermanos, que vas a tener que usarlo. El asunto es de que si no lo haces, es precisamente porque quieres seguir viviendo en tu pecado. Porque nadie sabe que eres un creyente piadoso, sino que quieres sencillamente ocultarte en tu pecado. Y por eso, ¿para qué usar el nombre de Dios? Pero así estás transgrediendo al tercer mandamiento. Y una vez más, no se trata solo del tercer mandamiento. Si transgredes el tercer mandamiento, estás transgrediendo todos los demás. La visión del tercer mandamiento es de aquellas personas que son radicalmente diferentes, hombres y mujeres que conocen a Dios. Obviamente, maldecir, jurar, hacer promesas vacías, usar el nombre de Dios en juramentos vanos, obviamente eso habla de transgredir su mandamiento. El tercer mandamiento tiene una visión ética de las personas cuyo carácter y comportamiento se extienden en su forma de hablar. Mira esto. Por eso ahí hablamos de la ética cristiana. Es decir, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de relacionarse con el prójimo, con los demás. Particularmente cuando hablan de Dios, de las cosas de Dios en este mundo, en sus vidas o en las vidas de otros. Es decir, obviamente si no estás tú hablando de Dios, no estás evangelizando, no estás proclamando de Dios, no estás dando a entender que Dios es el único Dios de tu vida. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú estás hablando, tú estás tomando en cuenta el nombre de Dios, estás usándolo correctamente. Si no lo estás haciendo es porque no has entendido el primer mandamiento. No lo has entendido. Por mucho que lo puedas decir. Sí, no, yo lo he entendido, pastor. No, yo temo al Señor. Pero es que muchos pueden decir eso. Y por eso es la vida práctica de la iglesia. ¿Te imaginas a alguien que nunca viene a la iglesia? Que nunca busca las cosas de Dios. Que para él las reuniones de cristianos no tienen propósito. Pero sí es cristiano. O sea, amado hermano, tú que escuchas al Señor, exhórtalo, amonesta su pecado. Y si hay alguien que me está escuchando que nunca busca una iglesia para crecer en el Señor, déjame decirte que estás viviendo fuera de la voluntad del Señor. Hablando del fin o propósito del séptimo mandamiento, primero tomamos el nombre de Dios en vano cuando hipócritamente hacemos de uso de él, pero no vivimos de acuerdo a lo que se nos pide. Segundo, quebrantamos el mandamiento cuando hacemos una promesa a Dios y no la cumplimos. Tercero, cuando blasfemamos o tomamos en nuestros labios el nombre de Dios sin tener que hacerlo o con mal propósito, tomamos su nombre en vano. Cuarto, cuando lo usamos vanamente, cuando hacemos juramentos por cualquier razón, usamos el nombre de Dios, cosa que muchos piensan que es la intención principal de este mandamiento. Quinto, cuando usamos el nombre de Dios liviano descuidadamente, también quebrantamos el mandamiento. Se nos prohíbe profanar el nombre de Dios en nuestro servicio cristiano. Tampoco se permiten las maldiciones, las conversaciones livianas, tratándose de cosas espirituales por las cuales Dios es conocido. Recuerda, Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Esta frase conlleva muchas implicaciones, puesto que será Dios mismo quien enjuiciará a los que descuiden su nombre en vano. Hebreos 10:31, no olvidemos, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. En Levítico 24:10-15, quiero que revisemos eso rápidamente, yo sé que estamos con el tiempo, pero vamos a tomarnos unos 5 minutos más. Mire, en Levítico 24:10-15, hay un ejemplo, amados hermanos, hay precisamente un ejemplo claro de, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Escúchenlo, si no tienen la versión, escúchenlo y síganlo con la versión Reina Valera. La Biblia enseña claramente, amados hermanos, que las cosas que fueron escritas fueron dejadas ¿para qué? Para nuestro ejemplo. O sea, yo no puedo decir, allá se hizo eso así. Se hizo así porque era la forma en que Dios legisló a la nación de Israel. Pero ¿cómo lo hace Dios ahora? Si se dan cuenta, o sea, hoy tenemos su Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Leamos, por favor, Levítico 24, 10 al 15. Cierto día un hombre de madre israelita y de padre egipcio salió de su carpa, dice, y tuvo una pelea con un israelita. Durante la pelea, el hijo de la madre israelita blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a este hombre ante Moisés para ser juzgado. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Es decir, esto fue público. De alguna manera, él profirió una maldición públicamente. Todo el mundo escuchó eso, según este relato. Y lo llevaron, dice, ante las autoridades ahí en Israel. Verso 12. Lo tuvieron bajo vigilancia hasta que fue claramente expresada la voluntad de Dios sobre este asunto. Es decir, escuchen esto. Esto no fue una decisión de Moisés ni de los demás. Dios mismo, dice aquí, expresó su voluntad en ese asunto. Y eso es formativo para nosotros. No es que decir, ah, eso pasó en el antiguo pacto. Eso es otra legislación. No, Dios por algo lo puso aquí. Y todo el contexto, hoy día hemos hablado de eso. Hemos hablado de la forma como debemos usar el nombre de Dios y cómo Dios quiere que lo usemos en la forma correcta. Sigamos leyendo. Verso 13. Luego el Señor dijo a Moisés, saca al blasfemo fuera del campamento y diles a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo. Esa es una, ahí están los testigos, ¿no? Después permite que toda la comunidad lo mate a pedradas. Verso 15. Dile al pueblo de Israel, los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. El verso 16 lo leí también. Entonces ustedes pueden ver, amados hermanos, Dios mismo da el juicio para aquel blasfemo en este caso. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? O sea, yo voy a decir, esa es otra forma de legislación. Sigue contando nomás tu chiste de Jesús. Sigue nomás viviendo piadosamente. Úsalo nomás. Habla del nombre de Dios para que la gente escuche lo que quiere escuchar. Úsalo nomás para tener ganancias de esa manera. Hay muchas formas. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no pasará por alto esto. Dios es juez justo. Y Dios nos ha dado estas cosas para que nosotros mismos, amados, seamos reverentes al uso de su nombre. En Eclesiastés, el predicador dice allá en los versículos 5, 1 al 2, en el capítulo 5, versos 1 y 2, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Mira, guárdate más, ¿para qué? Para escuchar. No te des prisa con tu boca, cuidado, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Esa gente que usa el nombre de Dios para comprometerse y nunca compromete y nunca cumple sus compromisos. Cuidado, estás usando el nombre de Dios en vano y Dios en su momento hace juicio. Finalmente, amados hermanos, el teólogo Douma resume tres errores que llevan el mal uso de su nombre. Y mucho de esto lo traemos en la siguiente parte. El nombre es mal utilizado, por ejemplo, en la adivinación. Sí, adivinación. Y no pienses en incrédulos. Piensa en creyentes nominales. Esa gente que supuestamente adivina el futuro, que profetiza el futuro. Está adivinando porque no se cumple. Cuidado. La adivinación es un mal uso del nombre de Dios. Y claro, en muchas iglesias los tienen como profetas, los tienen como videntes. Y son charlatanes, amados hermanos. Esa es la palabra correcta. El nombre es mal utilizado en la falsa profecía. Es decir, precisamente adelantarse o decir cosas que no han ocurrido. El nombre es mal utilizado en los votos falsos. Palabras engañosas que se hacen precisamente para quedar bien, pero realmente nunca se cumplen. Y esto tocaremos la siguiente semana más con detalle. Finalmente, amados hermanos, de una manera general resumida, los deberes requeridos y los pecados prohibidos. Solo para que ustedes los conozcan y adelantarnos, deberes requeridos de este tercer mandamiento. que el nombre de Dios por el cual Él se ha dado a conocer, a sí mismo, sea usado de manera santa, de manera reverente, cautelosa, en pensamiento, meditación, palabra, escritura, por una profesión sagrada y un estilo de vida responsable. Miren eso. Por una profesión sagrada, es decir, aún un oficial en una iglesia que no fue llamado por Dios y está usando el nombre de Dios, está transgrediendo este mandamiento. Y ustedes saben a qué me refiero, amados hermanos. Es decir, en una iglesia donde hay pastores que no han sido llamados por Dios y están usando el nombre de Dios en vano, están pecando contra esto porque no han sido llamados por Dios de una manera ordenada. El nombre de Dios, hablando de deberes requeridos, el nombre de Dios comprende sus títulos, atributos, ordenanzas, la palabra, sacramentos, oración, juramentos, votos, obras y cualquier otra cosa por la cual Él se da a conocer. Hablando de deberes requeridos, para la gloria de Dios y para el bien de nosotros mismos, debe usar usado su nombre. Hablando de pecados prohibidos, lo estoy diciendo de manera resumida, no usar el nombre de Dios como Él lo requiere y abusar de Él para hacer una mención irrelevante, vana, irreverente, profana, común, supersticiosa, perversa de los títulos, atributos, ordenanzas u obras de Dios. Está hablando de pecados prohibidos. A través también de blasfemar, perjurar, es decir, jurar en vano, en falso, todas las maldiciones verbales, votos, juramentos pecaminosos. Pecados prohibidos, violar los votos legales, cumpliendo votos ilegales. Hay gente, imagínense que en un matrimonio, delante de Dios, hacen un juramento y después se divorcian. Y lo peor de todo es que la iglesia aprueba ese divorcio. Ustedes se imaginan, o sea, pónganse a pensar en todas las cosas que implican este tercer mandamiento. Entonces, violar votos legales, cumplir votos ilegales, murmurar o aplicar los decretos y la providencia de Dios, malinterpretando a la conveniencia de uno, aplicando mal, pervirtiendo las palabras, bromas profanas, preguntas no provechosas que mantienen falsas doctrinas. Está hablando de pecados prohibidos, abusar de cualquier cosa contenida bajo el nombre de Dios, de amuletos, de lujuria, prácticas pecaminosas, la difamación, el desprecio, la crítica, de oponerse a la verdad, la gracia y los caminos de Dios. Hipocresía, avergonzarse del nombre de Dios o vergüenza de su nombre. Eso también es una forma también de faltar a este mandamiento. Ser imprudente, infructuoso, ofensivo en nuestro caminar o retroceder en él. Finalmente, ahora sí, para terminar, Números 32:2 habla de los juramentos y los votos en una declaración afirmando la similitud entre los juramentos y los votos. Cuando alguno hiciere voto a Jehová e hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Un voto es una promesa solemne al Señor. Un juramento es una afirmación solemne y un llamado al Señor como testigo de la veracidad de un asunto. Recuerda estas palabras. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Oremos.